Renueva tu historia con Jimbi Cartagena. La segunda vuelta ya está aquí. Únete al campeón de la Supercopa de España y vive cada jugada como si fuera la final. Es el momento de sentir la intensidad del fútbol sala como nunca. Compra tu abono en el Palacio de los Deportes de Cartagena o entra en jimbi.compralaentrada.com. No te quedes fuera. Renueva tu historia con nosotros.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita: esta soy yo. Murcia.
¡Lo hemos conseguido! ¡Pero queremos más! Jimbi Cartagena, campeón de la Supercopa, te invita a renovar tu historia y vivir la segunda vuelta con toda la pasión del fútbol sala. Compra tu abono en el Palacio de los Deportes o entra en jimbi.compralaentrada.com. Forma parte de esta historia. Forma parte de Jimbi. Renueva tu historia y acompáñanos en cada victoria.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE en la región de Murcia. Nos quedan poco más de tres minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, de este lunes 17 del mes de febrero, un lunes después de que el Real Murcia, una vez más, tirara por tierra las opciones de ser el líder. Esta mañana hablamos con algunos aficionados, el hecho de que se ha dejado escapar en demasiadas ocasiones, que el Real Murcia sigue fallando, que el problema lo tiene en casa y que el problema del conjunto grana es su estadio, y no porque le falte gente, no porque no vaya público, sino porque el equipo no da la talla. Hay jugadores que no están dando la talla y al final ocurre como ayer. Derrota por 0-2 ante el Sevilla Atlético. Fue mejor el conjunto filial sevillista, fue superior al Real Murcia, un Real Murcia que lo intentó solo en la segunda parte, que volvió a regalar los primeros 45 minutos y en el que al final del partido, bueno, un partido larguísimo, porque por los incidentes, por los protocolos, hubo lanzamiento de objetos en un momento dado del encuentro, se advirtió a través de la megafonía, no hicieron caso y tras el segundo gol no me valen las zarandajas y las excusas de las provocaciones de los jugadores del Sevilla, que estos niñatos, pues la verdad que se dedicaron a provocar, pero la afición tenía que haber sido más señorial, que lo es, no la afición. Esa parte, y el Real Murcia ya está investigando quiénes son, incluso con el apoyo de Fepemur. Decía Fran Fernández que una derrota como la de ayer afecta, pero que no hay que pensar más allá de esa derrota y hay que ir ya pensando una semana dura para llegar a Mérida el próximo fin de semana.
Yo creo que afecta por lo justo y necesario. O sea, cada vez que hemos tenido estas oportunidades parece que afectan el doble, pero que venimos del vestuario, de animar a los chicos, de decirles que de nuevo toca una semana de tragar veneno.
Una semana de tragar veneno que el Real Murcia se ha buscado por esa situación. Por cierto, en segunda federación, el conjunto del UCAN perdía 2-1 ante el Águilas, encaja 6 jornadas consecutivas sin ganar. Y Javi Motos, que está empezando a estar en la cuerda floja, decía que hay que ser más incisivos.
Que hay que ser más completo en los 90 minutos, no solo vale con ese arreón final. A pesar de eso, creo que en la primera parte ha sido una primera parte, podemos decir, abierta. Han habido situaciones de área para ambos equipos, pero siempre con la mayor determinación por parte del Águila.
Y también en segunda federación ha sido destituido Popi como entrenador del Mérida después de perder ayer ante el Linares. Su puesto lo ocupa Pepe Aguilar. Se despedía así el técnico de la Deportiva Minera.
Orgullo el podido ser parte, ¿no?, de la época dorada de la historia de este histórico club, el poder ser partícipe, ese ascenso del año pasado, este inicio, ¿no?, de campaña en segunda ref, y ya te digo, terminar a 3 puntos del playoff está bastante bien, creo yo, y luego, bueno, la hazaña vivida en Copa.
Las cosas del fútbol con la destitución de un hombre que ha sido importante en la historia de la Deportiva Minera. Costas Antetokounmpo se entrena ya a las órdenes de Sito Alonso, mañana será presentado. El Pozo Murcia Costa Cálida mejora, pero sigue sin ganar, empataba 3 ante Industrias. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, más deporte, come más.
Yeah.
Deportes.
Deportes. COPE más Murcia.
Estar informado.
Hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia, en COPE más Murcia, en este día de hoy, en este lunes que viene después de un fin de semana pues que no ha sido excesivamente afortunado para los equipos de la región de Murcia. De hecho, de los equipos de la capital, porque el Real Murcia perdió, porque Lucán perdió, porque, bueno, no perdió Lucán de baloncesto porque no jugó, el Pozo Murcia Costa Calidad no ganó y derrota también de Ozono Global Jairis en el partido celebrado ayer. El Real Murcia perdía 0-2 y eso que por la mañana el Antequera empataba 0 ante el Castilla, incluso pudo ser peor para el Antequera porque Gonzalo García Esteque, que dicen que va a ser el grandísimo relevo del fútbol español, pues le hace un penalti. Bueno, yo creo que todavía están buscando el balón por Antequera. En fin, podía haber ganado el filial del Real Madrid, no lo hizo. El Real Murcia sabía ya ese resultado, pero cuando mejor lo tiene, el Real Murcia siempre mete la pata. Y ayer lo volvió a hacer. Como yo decía en la crónica de cope.es, el Real Murcia es como el buen padre, que se deja en casa lo que gana fuera. No empezó bien la tarde. No empezó bien la tarde porque Richard Boateng, cuando iba al estadio, tuvo un accidente de tráfico. No le pasó absolutamente nada. Pero ya, yo creo que estaba para salir de titular, tuvo que improvisar la salida con Anton Jasso, el técnico del Real Murcia, y el Real Murcia, bueno, regaló 45 minutos a su rival, y el Sevilla Atlético se adelantó al final casi de la primera mitad, por mediación de Oso, en otro fallo de concentración de la zaga del Real Murcia. Había tenido sus opciones el Sevilla Atlético, el Real Murcia. Yo no sé cuántas veces intervino el portero ayer del Imperial, del Sevilla Atlético, pero creo que ninguna, Alberto Flores. Luego el Real Murcia, mejor un poquito la segunda, pero nada más, y luego ya vino el esperpento, vino el lío, vino la vergüenza. En fin, que el árbitro, muy malo, por cierto, muy, muy, muy malo, pero no le podemos culpar absolutamente nada porque hizo, yo creo, que lo que el reglamento obliga, y es mandar a Pereñíguez Pérez, el delegado de campo, que a través de la megafonía se advirtiera. Volvió a pasar con el gol. No me vale el hecho de que, bueno, los jugadores del Sevilla provocaron. Sí, sí, todo eso está muy bien. Su mala educación para ellos se quede, pero la afición, ese sector de la afición, no puede responder de la forma que hizo. Luego el árbitro dijo que había habido lanzamientos en la grada que está enfrente de la principal, es decir, la grada lateral, y también en ese fondo norte. 0-2, otro partido tirado, otro partido más sin ganar, y el Real Murcia, que debe pensar ya en cambiar de estadio para jugar como local, por aquello de que aquí es incapaz. Y ayer otra vez la gente respondió. Luego hubo algunos que se dedicaron a meterse con Felipe Moreno, que el hombre bastante está sufriendo, porque ve que el equipo en casa no pita, porque ve que el equipo va a Marbella, gana 1-4 y luego en casa pues hace un esperpento, y no sé si tendrá que mirar dentro, que se han hecho cosas, que a lo mejor te has quedado con jugadores que siguen sin jugar para nada y has prescindido de otros que quizá ayer te podrían haber hecho falta, bueno, por la ausencia de Iriarte y por la ausencia de Moja. En fin, Fran Pérez estuvo, como siempre, en la grada, en el fondo norte, pero en el otro lado. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
Qué bochorno ayer, ¿no? Sobre todo por cómo acabó el partido, por ese espectáculo, por lo mal que queda la afición de Murcia por culpa de cuatro tontos, que además el Real Murcia, y creo que muy bien hecho, anoche mismo emitió un comunicado en el que decía que iba a abrir una investigación. Si eran abonados, se les iba a echar, se les iba a retirar el carnet de abonado. Y hoy la Federación de Peñas del Real Murcia ha hecho un comunicado en el que dice basta ya, y mañana hablaremos con Salvador Oliva de lo que está haciendo la Federación de Peñas, pero va a ayudar al Real Murcia a investigar quiénes fueron. Y ahora, con tanta cámara, pues quizá va a ser fácil localizar quiénes son. Yo quiero empezar hablando de estas cosas y luego hablaremos de fútbol, que ayer hubo poco por parte del Real Murcia. ¿Qué sensación te quedó, Fran, de lo que viviste en ese final de partido?
Bien, pues tristeza, Vicente, porque parece mentira que por mucho que los jugadores del Sevilla Atlético provocaran tanto a los murcianistas como a la afición durante todo el encuentro, una afición como la nuestra, ya tan veterana, tan curtida en mil batallas, caiga en esas provocaciones. No podemos caer en eso, por lo tanto, me parece que las medidas que ha tomado el club son oportunas y que a esas personas que ayer pues lanzaron todo tipo de objetos, desde botellas, vasos, algún mechero he leído incluso, en fin, toda esa gente lo que tiene que hacer es quedarse en su casa porque no están capacitados para asistir a un partido de fútbol.
Mira, esta mañana estaba aquí en esta casa el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Mira, y me preguntaba, ¿qué pasó ayer? Dice, porque hablé con mi padre, que sí, que suele ir, y le contó lo que había pasado, ¿no? Y veníamos a convenir que es que esta no es la gente de Murcia, esta no es la gente del Real Murcia, pero que es muy triste que salgamos por esas cosas, ¿no? Yo pensé en un momento dado, además te lo preguntaba, ¿no? Que el partido lo mismo se podía parar, se paró 10 minutos, se podía haber suspendido. Por otra parte, el árbitro aplicó, que es muy malo, ¿eh? Es que este tío que está muy musculado y todas esas cosas, pero el árbitro de ayer es horrible. Ya le he visto pitar varios partidos y la sensación es la misma siempre. De hecho, le ha pitado 4 partidos más Murcia y ha perdido 3. Lo que iba a decir, que el árbitro aplicó los protocolos que hay. Había advertido, como no se contuvieron los salvajes estos, pues nada, a parar el partido, los mandó todos al vestuario y luego, con más calma, ya se ha ido mucha gente, se volvió a reanudar el partido.
Claro, primero paró el juego José Ortega Herrera, que es el valenciano que ayer nos arbitró, que por cierto pues fue un poco un recital de pito, ¿no? Porque 10 amarillas en un encuentro que tampoco fue para tanto.
Y perdonó a Oso, el jugador que marcó el gol, estuvo muy listo Pedro León provocándole la primera cartulina amarilla en un saque de falta, y después se hizo una entrada que podía haber sido la segunda a Palmer. En la primera pelota no se la sacó. Él estimó que como ya llevaba una, no iba a sacar esa, digo yo. Pero bueno, tampoco es que sea... Tampoco creo que fuera una exageración de entrada, ¿no? Pero bueno.
No, y que además creo que sacó amarilla en algunas acciones que no la merecían, o que por lo menos a mí me dio la impresión en el campo de que eran poca cosa, y sin embargo en otras que quizá fue mucho más merecida, pues no sacó la amonestación. En fin, lo que le contaba a usted es eso, que eso sí, aplicó los protocolos tal y como debió hacerlo, porque bueno, primero habla con el delegado, pide que por favor se cese por parte del público, la gente que lo estaba tirando, que evidentemente era una minoría, de lanzar objetos, y posteriormente, después del gol de Oso, como de nuevo se lanzó masivamente objetos al terreno de juego, pues el colegiado decretó que los jugadores de ambos equipos y los miembros del cuarteto arbitral se fueran a la caseta. Eso sí, el partido estuvo detenido durante 10 minutos y sin embargo pues luego solo prolongó 7, que eso sí me pareció un despropósito auténtico.
Es que eso es lo que yo vi cuando levanta el cartel de 7 minutos y solo prolongas y has parado 10 y prolongas 7, no entiendo nada.
No hay quien lo entienda, y además que también había que haberle aplicado al encuentro una prolongación de todo el tiempo que se había perdido, claro, sobre todo por los jugadores del Sevilla. Y bueno, es que hubo cosas muy extrañas ayer, porque ya le digo que si el partido se para como mínimo los 10 minutos que te vas a los vestuarios, tienes que añadirlo, pero es que además hay otras interrupciones que se habían producido a lo largo de toda esa segunda mitad que tampoco se descontaron, no lo entiendo.
Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, y ahora toca centrarse en el partido, centrarnos en lo deportivo. Sensaciones malas. A mí hay cosas, yo esta mañana por aquí venía alguien y hablábamos de esto, no el presidente de la comunidad que también estuvo, pero otro aficionado del Real Murcia que ha estado en los peñas y demás, y veníamos a convenir que lo del Real Murcia, el mal endémico en casa, no es de este año solo, pero es que este año yo creo que ya es casi cachondeo.
Hombre, es que estamos hablando de que hemos dejado escapar 20 de los 36 puntos disputados en el Enrique Roca. Es que son unas cifras terroríficas, es que son unas cifras que si no fuera porque el Murcia está haciendo las cosas bien fuera de su estadio, estaríamos peleando por no descender. Es así de claro. En casa no estamos siendo un buen local, sino todo lo contrario. Y además hay cosas que también colaboran con que en casa no se funcione bien. Y es que ya no solo la alineación, que a todos nos sorprendió bastante de Fran Fernández, cuando vimos esos tres centrales, por lo menos teóricamente centrales en el once titular, eso nos mosqueó un poco. Luego lo entendimos un poco mejor cuando nos enteramos del accidente que había tenido con su coche Boateng. hombre, la lesión de Iriarte también te condicionaba. Pero entonces lo que no entiendo es por qué se ha prescindido de un jugador como Larrea, que como sabemos se ha ido a las Algeciras, si hay otro jugador como Kenneth Soler que no estás contando con él, que no parece que no cuenta el entrenador con el futbolista. Por lo tanto, una decisión muy discutible en este caso del director deportivo.
Sí, sí.
Y yo hay cosas que no termino de entender. Tampoco entiendo muy bien el mensaje que le estás transmitiendo a tu equipo al meter a Anjo Haso ahí en el pivote, porque estás de alguna manera diciéndole que se echen un poco para atrás. A mí eso no me gustó, y sin embargo, cuando salió luego Isi Gómez al campo, demostró que por lo menos el Murcia ahí disfrutó de sus mejores minutos.
Yo ahora mismo lo que sí tengo claro es que el crédito a Fran Fernández no lo tiene agotado, pero sí que está descontando puntos, ¿eh?
Sí, porque además es que hay una serie de cuestiones, como por ejemplo la falta de profundidad en el juego. A mí también...
Una cosa, Fran, ¿para qué queremos tantos delanteros?
Totalmente. Es que si tenemos muchos delanteros pero no creamos juego en el centro del campo, estamos liquidados. Y luego hay otra cosa, eso no es achacable tanto a Fran Fernández, pero a mí me faltó ayer un poquito de ímpetu por parte de algunos jugadores, no de todos, porque es que como en todas las generalizaciones son injustas, pero hay algunos jugadores, y sé que no soy el único porque lo hablé con bastantes compañeros de grada, que me decían, oye, es que parece que les falta un poquito de actitud, no estoy viendo, no sé si por el nerviosismo, porque ya se han traumatizado con los partidos en casa. No sé muy bien por qué, o porque a lo mejor también el Sevilla Atlético, el filial, consiguió desquiciarlos, pero le faltó lo que tenía que faltarle a algunos jugadores que son ya mucho más veteranos y deberían haber demostrado sobre el campo, pues eso.
Es que el otro día, por ejemplo, a mí me decía aquí Pedro León que lo de la presión no lo entendía, que él siempre quiere jugar y cualquier jugador quiere actuar con 14, 15, 16.000, 22.000, como ha habido en alguna ocasión, y no lo entendía como justificación. Él no me lo ponía como justificación, precisamente.
No, es que no es explicable. Es que ya le digo yo a usted que al partido de ayer, la derrota no es injusta para nada, porque ya en la primera parte había tenido varias ocasiones el filial sevillista. Es que antes del gol de Oso, yo recuerdo una muy clara de Mateo Mejía nada más empezar el partido, al minuto. Luego hubo otra de Álvaro, otra de Benavides. Es que estamos hablando de que el Sevilla se podría haber ido al descanso con un 0-2, pero fácilmente.
Es que a mí que el entrenador diga que... ¿mereció el equipo algo más? No mereció más, lo siento mucho, pero las cosas hay que decirlas así
sí,
de claro.
No nos tienen que doler prendas en reconocer que ayer pues el Murcia cuajó una mala actuación en el Enrique Roca.
Bueno, ahora toca, que por detrás el Ibiza está a un punto, toca ir a Mérida. Es que fíjate, si el Real Murcia palma, como decimos, en Mérida, te puedes pasar el Ibiza, y el Ibiza es el siguiente que viene a casa.
Sí, y un partido que será en la matinal, las 12 de la mañana de ese domingo, me parece que es 2 de marzo.
El 2, sí.
Perdón, 2 de marzo.
2 de marzo,
sí. Y entonces, bueno, pues ahora vamos a jugar contra un Mérida, que es un equipo muy regular, porque lo mismo hace un partido muy bueno que luego llega y te pierde con el Intercity como la semana pasada. No sabemos qué Mérida nos vamos a encontrar, va a ser casi como abrir un melón, pero bueno, sobre todo no nos tenemos que centrar en el Mérida, nos tenemos que centrar en nosotros mismos.
Sí, claro.
Y si somos capaces de jugar como lo estamos haciendo fuera de casa, estoy seguro que el Real Murcia va a conseguir traerse los 3 puntos del Estadio Romano. Ahora, otra cosa será que demos una imagen tan mala como la de ayer por la tarde.
A ver, ¿tendrás que quitarle ya el gafe al Betis?
Sí, no hay manera de que el club verdiblanco levante la cabeza. A mí ya me está dando hasta pena porque, hombre, yo dije que los filiales se solían desinflar en la segunda vuelta, pero una cosa es que se desinflen y otra cosa es que lleva una racha de que en los últimos 11 encuentros solo ha conseguido una victoria.
El Sevilla Atlético lleva 5 ganados, creo que son, o sea que fíjate.
Sí.
Y bueno, y por cierto, el Yeclano también le está costando, ¿eh? Todavía no ganan este año y se está complicando, ¿eh? Acercándose abajo peligrosamente.
Más de la cuenta. La verdad es que es una pena porque los de Adrián Hernández habían empezado la temporada con muy buenas sensaciones, incluso llegaron a coquetear con los puestos altos de la clasificación, y ahora pues se ven inmersos en una mala racha de resultados, que lo único positivo es que queda mucho tiempo para reaccionar y creo que van a salir de ahí.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en esa primera federación, pues ya sabemos cómo están las cosas. En segunda federación, el que no tiene límite tampoco, para abajo es el UCAN, que ayer caía en Águilas 2-1, y cuidado, ¿eh?
sí, fíjese usted que ayer se daban en ese choque un cruce de caminos. Los de Lucas Murcia, que van en caída libre últimamente, y los del Águilas, que han cogido la racha positiva, la tendencia justo inversa a lo que hablábamos antes del Betis Deportivo. En esta ocasión el Águilas subiendo, y peldañito a peldañito ya están quintos en la clasificación. Por otra parte, también destacar lo de la Unión, que sí, me parece increíble que esté líder, y ahora además ha aumentado su ventaja, ya tiene 3 puntos de ventaja sobre el Juventud Torremolinos, aunque fue con un gol postrero en el minuto 94 de Conte, pero bueno, eso también vale los 3 puntos.
Por cierto, y en la Minera, destituido Popi, llega Pepe Aguilar. Cosas que no se llegan a entender, porque como decía esta mañana Popi en su despedida, estamos a 3 puntos de la promoción.
Pues sí, me alegro, es una sensación agridulce la que tengo. Me alegro por una parte por Pepe Aguilar, porque es un buen amigo y porque me parece una grandísima persona y un gran entrenador, pero por otra parte me da pena por Popi, porque claro, no se ha merecido, creo yo, que con la gran campaña que estaba haciendo esta institución.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. El otro día viaje a Villarreal cansado y con derrota, ¿no?
Bueno, terrible lo del rugby este año. Bueno, estamos ahí segundos a un punto del equipo que nos ganó, del Peñabolosa, pero bueno, ojalá que al final consigamos el ascenso.
Pues a ver si es posible. Fran, vamos hablando, cuídate mucho. Hablamos el lunes.
Un fuerte abrazo.
Después de ganar en Mérida, ¿eh? Hablamos el lunes.
Sí,
cuídate.
Ojalá.
Bueno, pues recordamos también que en fútbol sala el Pozo Murcia Costa Calidad empataba a 3 ante el cuadro del Palma Futsala en el Palacio de los Deportes. Buenas sensaciones, va mejorando el equipo. Decía esta mañana José González que el equipo ya va siendo, sintiendo que él está poniendo algo como entrenador. Se está viendo algo de José González como entrenador. Mañana volverán a jugar frente al conjunto del Manzanares en tierras de Ciudad Real a partir de las 8 de la tarde. Vamos a hablar ya enseguida de baloncesto porque hay muchas cosas que contar.
Deportes. Deportes. COPE más Murcia. Deportes. Estar informado.
Bueno, tiempo para hablar de baloncesto. No ha habido competición este fin de semana, pero sí que ha habido, bueno, no ha habido competición para UCAM Murcia Club Baloncesto. Sí que ha habido la Copa del Rey, donde ganó Unicaja de Málaga, y por cierto, por allí apareció Peruga, y además pitó un partido. Es la vergüenza nacional lo de la Liga ACB, lo de la Asociación de Árbitros. Un tipo que todo el mundo se ha dado cuenta que incluso parece que los van a sancionar durante dos semanas, pero el daño que le han hecho a un equipo, eso no se lo va a devolver nadie. En fin, y allí estuvo Peruga, pitando uno de los partidos de cuartos de final. Es la vergüenza nacional. Unicaja de Málaga, justo campeón, pasó por encima del Real Madrid ayer en la final, en fin de semana en el que Marco Todorovic ya es historia en UCAM Murcia, ya lo decíamos el viernes cuando nos íbamos, que no quedaba mucho para que Marco Todorovic pudiera salir de la entidad. Hoy se ha entrenado ya Costas Antetokounmpo, va a ser presentado mañana. Y bueno, vamos a traer a nuestro gurú, Carlos Campillo, pues para analizar un poquito por encima la Copa del Rey. Y por supuesto, en principio a mí me han dicho hoy que la plantilla de UCAM Murcia queda cerrada con los 12 jugadores actuales. DJ Stephens, que vamos a ver si llega a las cachimbas y demás, a ver si se centra. Yo creo que Sito Alonso le va a decir, céntrate aquí. Parece que estarían en condiciones de reaparecer frente a Granada, el equipo contra el que curiosamente debutó hace nada, un mes y medio en el Palacio de los Deportes. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
Hoy empezamos suave, pero bueno, Peruga no me olvido de él.
Yo ya lo puse en Twitter lo que pienso, y lo que pasa es que si sigo poniendo cosas me van a cerrar la cuenta al final, ¿no? Pero bueno, está la cosa muy caliente. La falta de respeto es absoluta y total con UCAM Murcia, hasta el punto de que un árbitro que está, como puse en Twitter, bueno, ahora en X, está en proceso, digamos, de disciplinario, por decirlo de alguna manera, le dan como premio arbitral el Real Madrid Maxi Manresa de cuartos de final de la Copa, ¿no? Y le pagan una estancia ahí en Las Palmas, a Tutti Plen, con el resto de árbitros y tal. O sea, es una desvergüenza absoluta. Les da igual UCAM Murcia, les da absolutamente igual. Les da igual el proceso en el que esté en curso el asunto. Y yo ya, con estos precedentes, yo ya, si tuviera alguna duda, UCAM Murcia lo que tiene que hacer es apurar todas las instancias posibles
ya
para
digo
poder
yo,
reclamar aquellos 0-8 segundos.
Ya te digo yo que lo va a hacer. Bueno, Unicaja, el mejor en la Copa, ¿no? Tú la has seguido, bueno, te cabreaste un poco después de la primera jornada, pero creo que tú que la has seguido, Unicaja justo campeón y ayer pasó por encima del Real Madrid.
Sí, Unicaja sufrió mucho más en semis, por ejemplo, con Tenerife, que es un equipo que se le da especialmente mal, ¿no? Porque es un equipo incómodo, que juega muy lento y es todo, es el némesis de Unicaja, ¿no? Ayer el Real Madrid le aguantó hasta lo que era, aguantó el poco físico que le queda, y una vez que ya no pudo competir físicamente, pues se dedicó al tira triples particular, que no le fue bien. Y Unicaja es un equipo que Ivón tiene un plan, y vaya que sí tiene un plan. Lo tiene clarísimo, sabe a qué quiere jugar, sabía que contra el Madrid Kravis iba a hacer mucho daño, y vaya si lo hizo. Y porque estuvo practicando, además lo ha asumido, lo ha verificado en rueda de prensa posterior, que había estado trabajando con Kravis para hacer mucho daño en el pick and pop. Metió 4 triples Kravis, o 5, y hizo mucho daño, y se nota que Ivón tiene un equipazo, lo tiene bien entrenado, los fichajes están funcionando, y tiene un bloque ya consolidado 2 años que está empezando a dar muchísimos frutos ahora, ¿no?
Por cierto, se acordó de Lima, se acordó de Darío Brizuela, se acordó de todos los que han estado en los últimos tiempos con él. Es listo en esto Ivón Navarro, y además tiene razón, ¿no?
Sí, bueno, son jugadores que le han ayudado a estar a Unicaja,
Wilson,
que está ahora mismo, ¿no?
Wilson,
Brizuela, que fue elegido el Barcelona, fíjate qué cosa, ¿no? Fíjate que se fue a Barcelona para ganar títulos, qué cosa más curiosa. Y ahora el Barcelona no gana títulos y Unicaja los gana a pares, ¿no? Desde 23 a 25, en 2 años lleva 5 títulos, ¿no? O sea, que quiero decir que el ciclo de Unicaja es glorioso y da mucha envidia. ¿Sí?
Envidia sana, por supuesto. Hablamos de los movimientos. No nos ha sorprendido lo de Marko Todorović, ya más o menos, aunque alguno se cabreó porque lo dijimos el otro día que podía emprender, iba a salir, alguien se cabreó, pero al final, bueno, Marko Todorović el sábado, ese estilo ya en algunos equipos de la región, hacer cosas oficiales el sábado, se anunciaba su salida del jugador montenegrino, que nos dio grandes tardes de baloncesto la pasada temporada. Este año, pues por lo que sea, no le han salido las cosas. Y bueno, pues era necesario ese cambio.
Sí, Marko o bien tenía un bajón físico importante o un bloqueo mental, o las dos cosas. Y luego daba la sensación, fíjate, pero esto es sensación, ¿eh? Yo luego me cuentan gente del club que no, que era muy trabajador y el primero que estaba en los entrenos y tal, pero daba la sensación de estar poco trabajado y con pocas ganas de esforzarse. Eso es lo que trasladaba su lenguaje corporal, ¿no? Uh-huh. Entonces, es algo que también la gente no lo ha perdonado, ¿no? Porque no te tire un balón a por el suelo, que no luche un rebote, que no dobles el lomo, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? Es un jugador que traslada mucha desidia en su aspecto corporal, en su lenguaje corporal, aunque luego tiene muchísimo talento y es un tío muy grande y te puede ayudar, pero este año estaba claro que no era el Todorović del año pasado, ni por asomo, y había que hacer un cambio. Y el club ahí ha estado muy diligente, ha traído un registro absolutamente distinto de pivots, como es Costas Antetokounmpo, que es mucho más verde en lo táctico y en lo técnico, y nada que ver en lo físico, que tiene un físico absolutamente NBA, ha apostado por eso, y ahí va a cambiar. Y de hecho el equipo, si lo miras ahora, con los cambios que tiene, no se parece nada al que empezó en agosto. O sea, quiero decir que
también
tiene mérito, que a pegarle el revolcón que le han pegado al equipo, le han pegado una cirugía profunda al equipo, y la verdad es que es totalmente distinto.
Un equipo más físico. Costas Antetokounmpo, ¿qué esperas de él? Sobre todo, mucha dureza. Pero si no me refiero a la violencia, sino jugador duro, que es quizá lo que, salvo Diagne, no te aportaban los ni Marko ni Simón.
Efectivamente. Ahora vamos a tener... La gente habla un poco de que Diagne es un cromo repetido con Costas. No exactamente.
No.
Porque Costas es mucho más físico. Es como un Diagne con 10 años menos. Bueno, 10 no, pero 5 años menos, ¿no? O sea, hay que acordarse del Diagne cuando tenía 26 años, ¿no? Que estaba en todo lo suyo y estaba jugando en Fuenlabrada y luego fue a Barcelona y tal. Es un jugador, Costas, muy de continuaciones. Del pick and roll lo juega de maravilla. De ser muy, muy, muy poderoso en el rebote ofensivo, de jugar continuamente por encima del aro, de taponar muy bien, capacidades defensivas muy grandes, puedes, cuando hay un mismatch, hay un cambio, puede defender casi a cualquier jugador por el tremendo paso lateral que tiene, ¿no? Es un jugador muy coordinado para su estatura, una tremenda envergadura también, entonces es un jugador que totalmente distinto a Todorović y que nos va a dar cosas distintas, ¿no? Nos va a dar unos minutos muy físicos,
y
el tiempo que esté en cancha nos va a dar un registro totalmente distinto.
Por cierto, fíjate lo que ha cambiado la plantilla del lunes pasado a estas horas que hablábamos. Todavía estaba Copen, parecía que iba a salir, ya está en Francia, incluso ha jugado la Copa de Francia. Salió Marko Todorović, antes llegó Costas Antetokounmpo, se recupera DJ Stephens. La verdad es que lo que ha cambiado la plantilla en una semana y unos minutos, ¿no?
Sí, a la plantilla le sigue faltando una pieza, para mi gusto, que es el tirador especialista, que no lo tiene, es verdad que de eso no tiene, esta plantilla no tiene de eso. Pero bueno, si el mercado no ofrece ahora mismo un tirador de garantías, a pesar de las filtraciones que por ahí circulando y tal, ¿no? Si no hay un tirador de garantías comunitario, ahora mismo no, además ya somos 12 de plantilla, ¿no? Ya sería volver a la plantilla de 13, hacer un descarte todas las semanas, en fin, es bastante incómodo.
Por cierto, el otro día me aclaraban lo de los cupos. Birgander en Europa juega como español, con lo cual Ahí están los 5 jugadores, no hay ningún problema.
Otra jugada maestra de los despachos de Ucam Murcia, ¿no? Birgander desde el año pasado ya es cupo en Champions, con lo cual ya ese problema ya no lo tienes. Va a tener siempre 5 cupos jugando en Champions, que es los que hacen falta, y 4 en Liga, con una plantilla de 12, con lo cual lo tiene resuelto, el equipo lo tiene resuelto y
sin descartes.
No necesitaba a Todorovic para nada, ni tiene que hacer descarte, que es muy incómodo, ¿no? Con lo cual ya se queda la plantilla, que es como a mí me gustan, plantillas de 12 con 4 o 5 cupos y con 2 americanos.
Lo del lituano Dinsan, del que se estaba hablando por ahí, ¿le conoces, le has visto? A mí me han dicho que no hay, pero ya paso a poner las cosas Dinsan, a esperar.
El único problema que tiene es que el lituano Dinsan en agosto se lesionó del hombro y se tuvo que operar, ¿vale? Entonces lleva sin jugar desde entonces. Ya está empezando a hacer entrenamiento de contacto, según he leído.
Sí, pero es que yo he leído cedido. Y cedido...
Uca Murcia... Operaciones de cesión hace muy poquitas, ¿no? Y lo hace con clubes españoles. A mí no me cuadra. Tiene que ser un traspaso, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, si la plantilla se queda así, a mí no me molesta ni me parece mal. Los rumores están muy bien, pero si la plantilla se queda como está, con Kurux y Stephens al 3, con los dos doses que tenemos, con el puesto de base cubierto y con los 3 pivos que tenemos ahora mismo, yo creo que tenemos una plantilla muy competitiva, ¿vale? Muy competitiva para poder afrontar una segunda vuelta con garantías.
Y con un todoterreno como jugar San Roque, puede jugar en cualquier sitio. Está claro que es el comodín, ¿no? El comodín del público, como se decía anteriormente. Y DJ Stephens, a ver si se deja de pensar en otras cosas, que es muy activo en redes y se centra en... Yo creo que Sito Alonso le va a decir, hasta aquí hemos llegado. En ese aspecto, ¿no?
Claro. Él ya tiene que ser un jugador de referencia. Al principio, pues la novatada, llega sin forma física, porque lleva varias semanas sin apenas entrenar y tal, muy bien. Pero ya una vez inmerso en la dinámica del equipo, luego tuvo el problema, la mala suerte de la lesión y tal, ¿no? Que le suele ocurrir a los jugadores que están inactivos, ¿eh? Mira lo que pasó con Neto en Barcelona, o sea que es mucho más común de lo que nos creemos, ¿no? Las contracturas y tal. Tuvo una micro rotura de gemelo, ya está recuperado y ahora ya tiene que ser un jugador de rotación importante en Murcia, DJ Stephens, porque es un jugador de calidad.
Pues vamos a ver qué ocurre, Carlos. Tenemos por delante todavía esta semana con la ventana FIBA, con los jugadores que se van a la ventana FIBA. Tenemos por delante también la vuelta a la competición la próxima semana. También la selección española con Nizar Almansa en esa selección española que se enfrenta a Rodions Kurus con Letonia. El partido entre Suecia y Montenegro, que va a tener su morbo porque están Simon Birgander y Ludek Håkansson con Suecia y con la selección de Montenegro, Jonas Radebaug y Radovic. O sea que va a tener su morbo ese partido de Suecia-Montenegro, que además va a haber un enviado especial de la entidad que va a estar por allí viendo el partido. Ya no digo quién es, pero seguramente la próxima semana lo podremos contar, pero vamos, va a haber el partido, ¿eh? Como buen amigo de los suecos y de los montenegrinos.
Perfecto.
Es un...
Pues nada, vamos a esperar a las ventanas, que no haya, por favor, ninguna lesión durante las ventanas, que eso es lo que hay que rogar, ¿eh? Que vuelan todos enteros y nada, y ya, a ir directos y con las 20 puestas en hacer una segunda vuelta de excepción. Tenemos que hacer una segunda vuelta muy buena si queremos meternos en playoff, ¿eh?
Gracias, Carlos. Hablamos el lunes.
Un abrazo, Vicente.
Bueno, pues con Carlos Campillo hemos llegado al final de este tiempo para el deporte en la sintonía de la cadena COPE en el día de hoy. Mañana es presentación de Costas Antetokounmpo. Más deporte a las 8:30 hoy con el tiempo de juego y ese partido del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano. Y nosotros volveremos mañana aquí a las 3:25 para contarles todo el deporte en la región de Murcia. Escucha la tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa. Estamos pendientes de Carlos Alcaraz. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.